Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a terminar este capítulo el día de hoy a partir del versículo 31 hasta el 42. Yo quise titular el mensaje de esta mañana, Hechos para fortalecer la fe. Cuando uno es expuesto a la información que viene en la palabra de Dios, hay una obra del Espíritu Santo que hace que uno crea. Nuestra naturaleza es estar alejados de Dios, es no creer, pero hay algo poderoso cuando se nos muestran las verdades, los hechos, las profecías, los cumplimientos y todo lo que conlleva el Evangelio. Solamente ahí es donde el Espíritu Santo puede hacer la obra para que nosotros podamos creer. Hay muchos factores, ¿verdad? Tanto la gracia de Dios derramada en las personas, tanto el que alguien vaya y les predique. Y yo estaba recordando un par de testimonios que me son de mucha bendición, y usted debe conocer también personas que nunca creería uno que serían capaces de creer. A inicios de, en los primeros meses del año pasado, nosotros, no sé si lo recuerde, le enviamos una ofrenda a un evangelista que se llama Lorenzo Soto. Y en aquel entonces, pues hablábamos un poco de él, ¿verdad? Porque sus testimonios en internet están ahí. Uno busca como testimonio de un ex Mara, el Pantera, era ese, el hermano Lorenzo Soto. Y en algún punto él entendió la importancia de creer. Y eso hace que las personas sean transformados. Cuando uno escucha su pasado, puedes ver que él aborrecía el cristianismo. Él siempre llora, derrama lágrimas cuando recuerda cómo trataba él a la persona que le predicaba. Entonces decía, se me hacía muy bonito que llegaba un predicador a la cárcel y me gritaba, Pantera, Dios te busca y arrepiéntete. Y él se enojaba, entonces la primera vez le dio una golpiza, como a los 15 días regresa, intenta predicarle y dice que le pidían a otros que él controlaba que lo amarraran, le puso papel en los pies y le prendió fuego. Y otra vez, después de varios días, viene y le vuelve a predicar. Entonces, ese tipo de personas uno creería que jamás sería capaz de tener fe en un Salvador. No vería nunca la necesidad. Este hombre a mí me sorprende porque dice que en una ocasión, cuando parece que lo iban a exponer otra vez a donde él está encarcelado, resguardado en un lugar muy profundo, dice que en el primer instante que tuvo la oportunidad, sacó un cuchillo que tenía bien escondido y le dio 11 cuchilladas en el cuello. Entonces él llora cuando recuerda que él mató a aquel que le predicaba acerca de Cristo. Y ese tipo de personas uno diría, jamás creería. Y obviamente pasan más cosas ahí en la cárcel. Una de ellas bien increíble es que tiene una enfermedad donde lo hace perder todo su vigor y está solamente caminando ahí con una sonda, sigue aborreciendo el cristianismo. Pero sin embargo, en un culto que lo invitan y ahí es donde conoce a Cristo, uno escucha los detalles, ¿verdad?, de esa predicación, pero me llama mucho la atención porque él dice que tres señoras que llegaron ahí a cantar y un pastor a predicar, dice, hubo un canto que me llegó. Este canto era el de Gracia Admirable. Y quiero que recuerde, hermano, una parte de lo que se canta en este himno dice, la gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser la hora en que creí. Entonces, antes este hombre, Lorenzo, jamás creería, ¿verdad?, que necesitaba un Salvador. No creía que se tenía que arrepentir. Pero dice, pasó algo que ese canto me empezó a estremecer y esas verdades fueron tan reales para mí. Y ahí fue donde él empezó a creer y a ser transformado. Otra parte, ¿verdad?, ese testimonio que me impacta mucho es cuando deciden quién va a pastorear, porque se va el pastor que les predicaba. Y ya les había contado que hicieron pues una terna entre tres que intentarían predicar en las áreas más difíciles. Pues el que pudiera lograrlo, ese era el que se quedaría como nuevo pastor. A los otros dos le dieron una golpiza y a él no. Y él estuvo en la área más difícil y él les preguntaba, ¿por qué a mí no me golpearon como los demás? Porque ellos también aborrecían, ¿verdad?, el evangelio. Y dice, a ellos no los conocemos, pero a ti sí te conocemos y se nos hace tan increíble como una persona que estaba a punto de morir pudo reponerse y aparte alguien tan salvaje que mataba a tantas personas y que tenía una cadena de 50 años puede ser alguien transformado y queremos escuchar. Entonces ellos también empezaron a creer por hechos. Por hechos, y él fue bendición ahí en la cárcel. Y ese es el caso de una persona que parecía que aborrecía el evangelio y que no quería nada de Jesús. Era un pandillero, alguien bien violento, pero existe otro tipo de personas, como aquel periodista famoso que fue convertido después de una incursión donde investigó por muchos, muchos meses acerca de echar abajo la resurrección de Jesús. Tal vez usted lo recuerda, se llama Lee Patrick Strobon. Es el que hizo el libro y le hicieron la película del caso de Cristo. Y él estaba en la misma situación, no quería creer, pero de pronto en algún punto de su búsqueda para descalificar el cristianismo, creyó a partir de los hechos que él investigó. Entonces, hermanos, es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Un par de hechos que vienen en este capítulo. Lo primero es la muerte profetizada de Jesús. Y lo segundo, la sepultura del Señor Jesús. Creo que hay un versículo clave y es lo que más apunta y es un versículo central de este evangelio. Y se encuentra en el versículo 30, dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Eso está en el capítulo 20, perdón. Y el par de señales que vamos a ver, hermanos, están aquí en el capítulo 19. Entonces déjeme iniciar con la primera, la muerte profetizada de Jesús. Y son hechos a partir de los cuales no solamente es importante recordarlos para creer, para salvación, para tener un encuentro personal con Jesús, sino para perseverar en nuestra relación con Él. Entonces eso es lo que vamos a estar recordando hoy, la muerte profetizada de Jesús. Permítanme leerles en el capítulo 19, los versículos 31 al 33. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Para recordar en qué punto estamos aquí el Evangelio, hermanos, a Jesús lo crucifican alrededor de las 9 de la mañana y como a las 3 de la tarde él muere. Y aquí es donde continúa nuestra lectura. En el versículo 30 dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahora que ya está muerto Jesús, estamos viendo parte de los hechos, la muerte profetizada que tenía que llevar a cabo. Y es irónico, hermanos, que los judíos no querían manchar ese día de reposo que era tan solemne, como dice este versículo 31. Y lo vemos, hermanos, porque cuando regresamos a la ley de Moisés, si me quiere acompañar allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, ellos conocían perfectamente que no deberían de profanar un día sagrado y sobre todo el sábado, mucho menos un sábado que caía en el día de Pascua. Y esta referencia ellos la observaban claramente y está en el versículo 22 al 23, dice de la siguiente manera, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces ahí tenemos la explicación por qué ellos mandaron a quebrar las piernas de los que estaban crucificados. Porque a veces los cuerpos duraban hasta 3 días, 2 o 3 días, agonizando, y ellos querían retirarlo porque iba a contaminar la tierra que Dios les había dado, ¿verdad? Esta manera de terminar con sus vidas era para que murieran de asfixia, porque el que está colgado, pues ya hemos visto todos los detalles, aparte del sufrimiento que ya llevaba Jesús encima de las golpizas que le habían dado, los latigazos que le habían dado. Pero cuando uno ya está colgado, solamente tiene que hacer fuerza con los pies para levantarse y poder expandir los pulmones y seguir respirando. Entonces es una desesperación, hermanos, cuando alguien muere de asfixia. Ellos están luchando por horas para respirar, y en el momento cuando se les acaba las fuerzas, empieza a colapsar el cuerpo. Déjeme decirle algo que creo que mi hermano Abner me dio un tip hace años. Éramos niños, creo, y un día estábamos congestionados. Yo estaba congestionado y dormíamos juntos, y luego me dice: ¿sabes cómo se te quita lo congestionado? Aguántate la respiración, pero lo más que puedas, así como que ya casi te vas a morir, pruébelo, si funciona. Empieza uno a aguantar la respiración, y yo creo que el cerebro naturalmente siente que le falta oxigenación, entonces tiene que enviar información a todas las demás partes del cuerpo, pues para que hagan algo, ¿no? A los pulmones para que respiren, a la nariz para que se expanda, y uno siente eso, que se empiezan a abrir los conductos y funciona hasta cierto grado, ¿verdad? Pero es algo bien incómodo, o sea, hasta te puede quitar el sueño, y no es grato aguantarse la respiración. Y aguantarse la respiración a ese grado. Pero cuando uno hace eso, siente, yo creo que una milésima parte de lo que la desesperación que sintió Jesús. Cuando alguien ya está a punto de dejar de respirar y alguien llega y le quiebra las piernas, entonces ya no se puede sostener. Ahí en ese momento se asfixiaban. Y esa era la orden que dijeron: vamos a quitarles la vida. Entonces así sucedió. Está avanzando el tiempo, y cuando llegan y matan al primer malhechor que está al lado de Jesús, al segundo, y cuando ven el verdugo, observa a Jesús, ellos saben que ya está muerto. Sin embargo, hermanos, una tarea del verdugo romano, se metía en problemas si no daba fe de una genuina muerte. Y ahí podemos ver por qué es la medida que toman a continuación. Regresé ahí a Juan, pero ahora los versículos 34 al 37. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Así que este verdugo lo que hace es que agarra su lanza y piense, se está cumpliendo la profecía en el libro de Números 9:2. Si quiere, no lo busque, este se lo leo yo, pero es acerca de lo que estipulaba la ley, acerca de los sacrificios, y sobre todo en ese día de Pascua. Fíjese: nada dejará de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de la Pascua, la celebrarán. Está hablando del animal que tenían que matar y comer en el día de la Pascua. Y está esa orden: no se le debe quebrar hueso. Por eso, hermanos, a Jesús se cumple esa profecía: no le quebraron los huesos de las piernas. Y esa lanza en el costado tampoco tuvo que haber quebrado un hueso. Yo no sé si entró por en medio de algunas costillas y eso sería algo peligroso como para dañar uno de sus huesos. Tal vez si tú eras un soldado experto para asesinar a las personas, sabes dónde puedes y con tanta fuerza clavarle por abajo de las costillas para que dañe alguno de los órganos internos. Era darle una herida mortal, por si las dudas, ¿verdad? Entonces a Jesús se le clava y al instante sale sangre y agua. Y eso es una muestra de que Jesús era humano. Juan está dando estos detalles porque tenemos que tener siempre en cuenta de que era necesario un cuerpo. Era necesario la vida de nuestro Señor Jesús a favor del pecador. No solamente fue profetizado eso de que no se debería de quebrar sus huesos. La otra profecía que se está cumpliendo está en Zacarías capítulo 12. Zacarías es de los últimos profetas. Dice en el capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y ahí está la otra profecía cumplida. Jesús tenía que ser traspasado y en ese momento es donde se cumple. El judío, hermanos, conocía estas profecías y el Espíritu Santo haría la obra en ellos, todos los lectores, toda la audiencia que escuchó por primera vez este evangelio. Pero no solamente ellos, hermanos, sino también nosotros. Cuando ya conocemos los hechos, si hubiéramos sido judíos, ya tendríamos esa información desde niños, ¿no? De lo que se tiene que hacer en la Pascua, ya hubiéramos escuchado al menos un par de veces quizá esa profecía de Zacarías y si asistiéramos a las sinagogas. Pero ahora que Juan les está recordando esos hechos y cómo se cumplieron y cómo él fue testigo, ahí es donde hace la obra el Espíritu Santo y ellos creen a partir de esos hechos narrados, porque ellos no estuvieron presentes, ¿verdad? Y eso nos hace pensar, hermanos, quiero plantear la siguiente pregunta: ¿con cuánta frecuencia meditas en estos hechos y los enseñas en alguien más? Porque nosotros estamos llamados a meditar en la palabra para que nuestra fe se fortalezca. Y a veces sí pensamos, ¿no?, en la muerte de Jesús, pero es bueno enseñarla a alguien más. Por eso, hermanos, debemos discipular con todo lo que es el entendimiento del Antiguo Testamento y dejar que el Espíritu Santo obre. Cuando una persona conoce estos detalles y llega a escuchar la historia de Jesús, eso va a cobrar un sentido que le va a ayudar a estar más cerca de entregar su vida a Dios por esa información. No solamente debemos de enseñar eso, hermanos, sino el siguiente hecho que se encuentra en el versículo 38, ahí en Juan 19, dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y este es el segundo punto, hermanos, la sepultura del Señor Jesús. Y yo creo que a veces no lo enfatizamos tanto, ¿verdad? Enfatizamos mucho los sufrimientos desde que está en agonía en la cruz, en el jardín de Getsemaní también, derramando gotas de sangre. Pero, hermanos, también la sepultura misma es un hecho que no debemos de olvidar. El cuerpo de Jesús, dice este evangelio, que fue pedido por este personaje que se llama José de Arimatea. Y, hermanos, esto es lo que Dios demanda. Vaya conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5. Tantos sacrificios se habían hecho en el Antiguo Testamento porque tenían esa esperanza de la remisión de pecados. Pero aquí, hermanos, vemos la importancia. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y eso es lo único que iba a satisfacer la ira y la justicia de Dios. Un cuerpo humano, hermanos. Y aquí estamos viendo cómo José Arimatea recoge ese cuerpo y pareciera que es el peor momento, ¿verdad? Para creer. José de Arimatea estaba creyendo en esta circunstancia a pesar de que parecería ser lo peor. Sin embargo, este personaje es mencionado en los cuatro evangelios, aunque con muy pocos detalles. Aquí solamente se van a mencionar estos breves versículos y algo similar están en los otros versículos, pero nos dicen cosas muy importantes. Él era alguien piadoso. Era alguien que creía. Y no solamente él. Vea también este otro personaje que ya también Juan nos ha introducido en el capítulo 3 de este evangelio. Regrese ahí a Juan 19:39. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Nicodemo es aquel otro miembro del Sanedrín que quería, ¿verdad?, conocer que uno podía asegurarse de estar en el reino de los cielos. Y ambos eran judíos del Sanedrín, prominentes fariseos, y yo creo que ellos intercambiaron información antes de este suceso. Acuérdese, quiero que vaya conmigo al capítulo 3. Fíjese cómo se introducen estos primeros dos versículos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, y escuche aquí hablar en plural. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo sabía: yo soy fariseo y estoy del bando de los que quieren asesinar a Jesús, pero sin embargo yo sí creo que él es el que estamos esperando. Si en algún punto él cruzó palabras con José de Arimatea, seguramente por eso llegaron juntos esa noche, porque ellos tenían esa información valiosa que Jesús le había dado. Ahí en ese capítulo 3, avance al versículo 14 y 15, dice Jesús lo que le decía a Nicodemo acerca de cómo nacería uno de nuevo. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Yo creo que, teniendo en cuenta esto, hermanos, no nos debiera extrañar tanto cómo es que ellos fueron capaces de creer en la circunstancia peor, cuando ya se murió el Mesías prometido. Es más fácil, obviamente, creer cuando lo ves en vida haciendo milagros y pensando: ajá, pues él es el que está haciendo todo. Está teniendo, mostrando una autoridad sobre los mismos demonios, está enseñando con autoridad como nunca antes nadie nos había enseñado. Pero hermanos, creer cuando él ya murió, cuando le quitan, cuando él entrega su vida, no es nada fácil, ¿verdad? Pero yo quiero que entienda, hermanos, que ellos tenían ese contexto. Ellos conocían hechos, conocían promesas que Jesús mismo les había dicho. Es como si Nicodemo estuviera platicando con José Arimatea y decirle: definitivamente aquí se está cumpliendo lo que yo no entendía aquel día que Jesús me dijo, cómo se levantó la serpiente ahí en alto para que tuvieran fe y vivieran aquellos judíos en el pasado. Asimismo se levantó Jesús, fue maldito. La serpiente es ese símbolo de algo abominable, y así fue maldito Jesús, ¿verdad? Como lo mostraba la otra profecía, ¿verdad? En Números 9:12, tenía que ser maldito el que era colgado en un madero. Y ellos estaban entendiendo eso, hermanos. Ellos sabían que tenían que hacer lo correcto. Por eso también Nicodemo llega con, se cree que era muy costoso ese bálsamo que llevó. Aquí nos dice una conversión, para que entendamos un poco, en esta época, 33 kilos de algo que se sumergían vendas y algo que se empezaba a envolver al cuerpo, como la costumbre de los judíos. No lo hacían como una especie de momia, sino simplemente era algo para que no tuviera una descomposición tan desagradable, sino se conservara con un mejor olor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué honrar a Jesús cuando el siguiente día era un día sagrado? Un judío no se tenía que contaminar, no tenía que tocar el cuerpo de un muerto si al siguiente día tenía que celebrar la Pascua. Pero ellos, hermanos, su fe, su amor por Jesús nos muestra que ellos creyeron. Ellos creyeron y por eso actuaron. En el Evangelio de Marcos también nos da una muestra de la fe de José de Arimatea. Porque él no era nada fácil, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que no es nada fácil estar en esa posición de pedir un cuerpo de alguien maldito, y sobre todo la ley romana impedía que se le diera una sepultura digna a los que eran crucificados. Ellos tenían que morir ahí simplemente hasta que se acabara las fuerzas, el aliento, y llegaban buitres, llegaban animales carroñeros y los despedazaban. Pero José Arimatea no quería eso. No quería que tuvieran un entierro desagradable. Y fíjese, en el capítulo 15, versículo 43, dice lo siguiente: vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y era ese valor que necesitaban, porque es pedir algo en contra de la ley. Pero dice, él se armó. Y aparte, tanto el Evangelio de Juan como el de Lucas nos están recordando que él tenía miedo al Sanedrín. Y es como si de pronto ya no le importara ese miedo y dijera, vale la pena arriesgarme y lo voy a hacer. Porque Jesús merece una buena sepultura. Y él pide el cuerpo. En algunas otras versiones dice que entró osadamente a la presencia de Pilato y le dice, quiero que me des la oportunidad de darle una sepultura honrosa. Aquí mismo, hermanos, se están cumpliendo más profecías. Quiero que leamos el detalle del Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Otro detalle de quién era José de Arimatea. Fíjese, versículo 57 en delante. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomó José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Por qué es importante esta información, hermanos? Porque se está cumpliendo otra profecía. Mateo nos dice que José de Arimatea era rico y tenía su propio sepulcro donde fue sepultado Jesús. Ahora acompáñeme al libro del profeta Isaías, capítulo 53, para que vea cómo es que se cumple una profecía más. Isaías 53, la primera parte del versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Todos esperarían, hermanos, que Jesús terminara como aquellos criminales que estuvieran a su lado, pero estaba profetizado que él no moriría, no sería sepultado de esa manera, sino que sería honrado y con personas pues de capacidad económica, ¿verdad? Con ricos. Y ahí es como vemos Nicodemo, José de Arimatea cumplen esta profecía. ¿Y por qué, hermanos? Todos estos hechos de las profecías cumplidas, tenemos que recordarlas hoy. Hoy es el primer domingo del año y también celebramos la Cena del Señor. Entonces tenemos que recordar y pensar bien por qué es tan importante esto. Porque el mismo autor de este Evangelio de Juan dice que ese es el propósito. En el versículo 35, ya les había leído anteriormente, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Toda su audiencia no tuvo esa, la mayoría creo yo, si ya eran ancianos y no conocieron a Jesús, no tuvieron esa dicha de ver estos acontecimientos. Los otros apóstoles mismos salieron huyendo. Juan es el que sí pudo presenciar ahí en la cruz, ¿verdad? Todo esto que estaba sucediendo. Y dice, este testigo está diciendo la verdad. Y el simple hecho de transmitir esa verdad va a hacer que otras personas, al escuchar estos hechos, se fortalezca la fe. Entonces usted y yo tenemos que compartir esta información, hermanos. Y a veces nos quisiéramos poner en el lugar de Dios y que todos crean instantáneamente. No sabemos, hermano. A veces nos podemos desesperar, pero por eso es tan importante discipular a alguien, enseñarle todo el Antiguo Testamento. Y cuando ya tenga toda esa información, entre más información acumulada tenga, ahí es donde va a empezar a obrar. Y ellos puedan creer. Porque es así como funciona. Aquellos testimonios que yo les dije al inicio, ¿verdad? ¿Cómo es que un asesino, no solamente al aquel predicador, lo cuchilló en el cuello? Usted escucha la historia, eso mismo hizo con su madre y con muchas otras personas. Pero en algún punto él creyó y fue transformado. En algún punto aquel ateo empedernido creyó todos estos hechos y fue transformado. Ahora usted visita la página de listrobol.com y va a ver cuántos libros está escribiendo a favor del cristianismo y puras evidencias para que alguien crea incluso en los milagros. Entonces es alguien tan sorprendente, así es a veces la ironía de lo que puede hacer el evangelio. Lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo, aquel que desató la persecución a la iglesia cristiana, termina siendo el mayor misionero que impulsa y que llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué, hermanos? Porque en algún punto ellos creyeron. En algún punto ellos se les fue velado que esta información es verdadera y transforma corazones. Y ese es el propósito de Juan. Nuevamente, déjenme leerles el versículo 35. El que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Es tan impresionante lo que puede hacer todos estos hechos, hermanos. No solamente lo sigue haciendo hoy en día, pero me gusta y me es de mucha bendición pensar en el mismo José de Arimatea y Nicodemo. Como miembros del Sanedrín que tenían ese temor. Y lo manifestó Nicodemo por llegar de noche con Jesús. Y como también se narra acerca de José de Arimatea, por miedo a los judíos, estuvo ocultando que él era discípulo. Pero nos dice la Escritura, ellos amaban a Dios. Ellos esperaban en el reino, ¿verdad? El Mesías. Así que estos mismos hechos son los que dan fe para trasladarse del reino de las tinieblas a la luz. Yo creo, hermanos, que debemos de orar y pedir y piense, si tú no has sido impactado y has madurado en tu fe para ser un discípulo osado como lo mostraron Nicodemo y José de Arimatea, yo creo que nos falta creer, nos falta que se ha abierto ese entendimiento con los hechos que nos narra la Escritura y que nuestra fe se fortalezca. ¿Qué te parece si oramos por eso? Padre bendito, queremos pedirte que nos des la osadía que tenían aquellos hijos tuyos Porque a veces no lo mostramos en nuestros hechos, en nuestro testimonio que damos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde nos desenvolvemos. A veces no tenemos ese valor, Señor, y lo que se necesita para servirte, para ser abnegado, Señor, y amarte en tus términos. Y creo que es por esa falta, Señor, de meditar en estos hechos que fortalecen nuestra fe. Y queremos serte fieles, Padre, queremos honrarte, pero no lo haremos si no pasamos más tiempo dedicando, Señor, en contemplar lo grandioso que hiciste tú a favor nuestro. Y Padre, también puede haber alguien aquí, Señor, que no conoce lo que es ser trasladado de las tinieblas a la luz. Pero si en tu gracia y tu misericordia le trajiste aquí y nos tienes nuevamente aquí, un domingo más donde pudimos escuchar más verdades acerca de quién es tu hijo, qué hizo, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que tomar el lugar del pecador, te ruego, Padre, que también obres con poder y que haga esa obra tu Espíritu Santo para que él pueda tener fe y también unirse, Señor, a tu reino. Queremos, Padre, también honrarte, Señor, porque en este día pues recordamos, Señor, que era necesario ese cuerpo ser entregado, ser pisoteado por la ira del Padre para que no pasara por alto su justicia. Y gracias, Señor, porque esta palabra es viva y es eficaz y nos trae bendición a la iglesia y nos puede seguir fortaleciendo. Y estamos iniciando un año, Señor, y no hay nada mejor, Padre, para empezar honrando tu palabra, recordando que tu Hijo cumplió todo lo que se era necesario, Señor. Gracias por este mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén.